Puedes ir abriendo, por favor, en Génesis capítulo 19. Lo que vamos a ver es simplemente terminar como en el after, la situación después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y como vimos, Zoar, una pequeña ciudad, pues se salvó simplemente porque Lot negoció eso. Lot dijo, es que no voy a alcanzar los montes, tenía que salir del valle. Y era una acción volcánica porque entonces bajó el nivel y entonces de todo. O sea, el mar muerto bajó de nivel, la tierra, la cuenca, el valle, por decir, también la cuenca del río Jordán y el mar de Galilea. Toda esa zona está sujeta a terremotos y así, pero no como aquí. Pero entonces sí hubo una erupción volcánica y destruyó las ciudades, pero Zoar no. Entonces llegamos a versículo 29. Así que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción. Ahora, el acuerdo, cuando Abraham estaba así como diciendo que Dios tiene que ser súper justo, súper correcto en todo. Entonces, si hay 10 justos en la ciudad, no destruye la ciudad. Ahora, no hubo. Pero entonces se acordó de Abraham. Es importante ver eso, porque cuando vimos cómo los ángeles estaban sacando a Lot y su familia, les tomaron de la mano, porque simplemente estaban así patinando, no podían tomar una decisión, no podían actuar. Y lo que venía, venía, ¿no? Entonces, se tiene que hacer. Entonces al amanecer iba a estar, entonces los minutos están pasando. Entonces, Dios se acordó de Abraham, tuvo misericordia de Lot, dice, o sea, tomándoles de la mano, los sacaron de la ciudad, según la misericordia de Dios con Lot. Entonces, como que Lot estaba ya muy fuera del marco para ser tomado en cuenta. Y creo que algunos de nosotros, y no todos, o sea, te ha tocado estar en un momento, dices, eso es puritita misericordia de Dios. Realmente ya estoy muy fuera del marco como para esperar que esto se resuelva bien, que sobreviva a esto. O sea, como que estoy fuera del marco. Es puritita misericordia. Y es importante reconocer eso y no recibir en vano la misericordia de Dios. Es algo que sucede en el ser humano, que poco a poco, porque la naturaleza del pecado en nosotros nos reubica, si no estamos poniendo atención, nos reubica en el centro del universo. Entonces, pensando que vamos bien y todo, pero como que nos vamos como reubicando hasta que ya estamos en el centro del universo y todo gira alrededor de nosotros. Y realmente no es el caso, y por eso tantos problemas tenemos, ¿no? Porque tenemos cuántos simplemente en el tráfico, cuando están en miércoles de frutas y verduras o algo así en el súper, o sea, cuántas personas están pensando en el mismo aguacate y que necesito, o sea, en mi caso, cuando estacionar en doble fila y bloquear tráfico y todo eso, es que necesito eso. Tienes que entender, yo soy el centro del universo y no voy a tardar mucho. Entonces, o sea, y ese proceso de llegar a ser el centro del universo trae graves consecuencias. Entonces, quizás no tan graves como el caso de Lot, pero graves. Entonces, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar, llegó a la ciudad, su esposa se vuelve atrás. Ese no es tanto como que ves que luego estás en algún lugar, la escuela o así, o hasta aquí en Semilla, platicando con alguien y ves a alguien que se acerca y dice, no te voltees. Y la persona, porque así tenemos nuestros amigos que no piensan, se voltea. No, entonces como que no es algo así que los ángeles le dicen y no vayan a mirar atrás. Porque lo que es el hebreo es Realmente es como dar vuelta a un barco eso, o sea, realmente es, o un carretón, cuando el carretonero trae sus burros o algo así, su mula, entonces está dando vuelta con el carretón. No es nada más así, ¿qué? O sea, como sigo caminando para allá, pero volteo a ver qué hay atrás. Entonces, no, simplemente es como que volvió toda su orientación para regresar a Sodoma. Y le alcanzó y murió. Entonces, y Jesús dice, o sea, hablando de cuando es tiempo de huirse de Jerusalén, que es ya, eso ya se está cerrando algo y es juicio, porque es que las naciones se juntan contra Jerusalén, el anticristo está tomado en cuenta como el Mesías, y los de Israel creen que es su Mesías, entonces vienen a combatir contra él, y es cuando viene Cristo. Entonces, pero es cuando ellos también se dan cuenta, no, es el falso Cristo, nos engañó. Entonces, o sea, el que está en Jerusalén, huya. O sea, bajando de la azotea ni te metas en tu casa, ¿no? Entonces ahí está tu escalerita de caracol y te mareas bajando, pero bájate corriendo y ni te metas a tu casa. Entonces es otra vez la idea de que este señora cabeza de papa, ¿no? Que quién sabe, porque quién sabe, acaso hay necesidad de eso y otro suéter, y si piden azul marino, aquí va tu suéter azul marino, y también, ah, y si te mareas, aquí va tu Dramamine, y así. Entonces, y no hay tiempo, no hay tiempo. Tiempo había, meses y años en la vida de Lot para realmente mirar lejos. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces es importante ver eso. Salmo 125, como los montes rodean a Jerusalén, así Jehová rodea a los que le temen. Entonces el tiempo de como que tomar tu ubicación y tu orientación y eso es así. Pero lo tomas mirando hacia allá, hacia los montes. Entonces, en las alturas. Ahora, entonces Lot subió de Zoar y moró en el monte. Tiene miedo, y dice, no, porque aquí la gente es igual de mala. Sí, pero abriste tu boca, porque fuiste quemando tu tiempo para llegar bien al monte caminando y con la mano en la cintura y tomándote selfies y todo. O sea, quemaste todo tu tiempo, ahora tienes que correr y a ver si llegas a tiempo. Entonces, por eso dice, mejor nomás a esta ciudad, es pequeña, entonces poca maldad. ¿De qué tamaño es tu barrio, tu colonia? ¿No? O sea, no tiene que ser metrópolis o algo así para que realmente esté llegando al colmo. Entonces, sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces ha perdido todo. Lo que pudo llevar consigo, y tenemos que pensar qué es lo que está pasando. Y no es como que al otro día que sucede esto con sus hijas. Y veremos por qué, digo, no es que fue al otro día. Pero la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. O sea, ya no hay nadie. O sea, como que hubo una guerra nuclear y que, o sea, como película, no, ya no hay, no más somos nosotros. Y lo que pasa es que ya es un hombre, básicamente es casi un limosnero. Está en situación de calle, por decir, o sea, no tiene propiedad, su casa en Sodoma se destruyó, su ganado se perdió, todo lo que era su patrimonio y su base, como para decir eso, mi capital, ya se perdió. Entonces, ¿cómo va a dar dote él como papá para que se casen bien sus hijas? Entonces, realmente estamos en la calle. Pero también pudieron ellas dos haber tomado la mano de su papá y su mamá y decir, ¿saben qué? Jefa, jefe, o sea, esto urge. O sea, por si no se dieron cuenta, cuando yo he salido en bicicleta, desde aquí a los cerros es tanto, si salimos caminando llegamos a tiempo, pero tenemos que salir ya. Entonces, parte de lo que no se perdió, vamos a leer aquí, dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Qué onda? Ok, entonces, yo me acuerdo, yo leí eso de niño en Génesis en una Biblia y dije, ¿qué? O sea, como cualquiera dice, ¿qué? O sea, ¿poco? Y Lot, como que tenemos como que el canon, ¿no? De personajes bíblicos y Pedro lo llama justo, así, entonces le dan vino. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre, también aquella noche se levantó la menor, durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces es importante porque las naciones, que la población que creció con una identidad y una sensación de que somos Moab y somos Amón, eran terribles enemigos de Israel a futuro, llegando de Egipto. El rey de Moab contrató a Balaam para maldecir el pueblo de Israel, y cuando no se pudo, entonces Balaam le dijo qué hacer. Entonces las más bonitas chicas de Moab fueron a invitar a sus fiestas y sus rituales, que era fornicación y con idolatría, a los hombres de Israel, y murieron 24,000 en un día. Dios dice, no, señores. Entonces muy importante ver eso, o sea, eso es como que somos primos, ¿no? Entonces, mi esposa me compró hace tiempo una prueba de ADN, que es con tu saliva y todo eso, y a través de eso ves como que de dónde vienen tus antepasados y demás cosas, ¿no? Entonces, y es interesante, entre más están como que en los grupos genéticos de dónde vienen mis antepasados, como que más definición, como que se enfoca mejor y es más nítido y todo eso. Entonces ya me están diciendo que tengo, que probablemente es un mismo antepasado, viene de Croacia, Hungría, Ucrania, y la República Checa. O sea, Europa Oriental. Entonces probablemente mi bisabuelo, el gitano. Entonces, que según gitano. Entonces, o sea, y dices, oh. Entonces he comentado, ¿no?, de que de repente así me ubica, así con una manchota en todo lo que es Irlanda. Y lo va cerrando como que más específico y más específico, y quedó una manchita más chiquita, más cerrada en Irlanda, y busqué en un mapa, y luego busqué el apellido, y de ahí viene. Es un condado en Irlanda. Y digo, eso es mi padre biológico. Y digo, tenemos un problema con esto, porque yo no quería eso. Era mentiroso, manipulador, borracho, mujeriego y nos abandonó. Entonces dije, no, Nel, no. O sea, voy a tomar cruz de cempasúchil y voy a tomar otra cruz de plata y no. O sea, no quiero eso. Y entonces, pero el ADN, ahí está, soy su hijo. Entonces, pero me está sacando de repente primos hermanos. Y tengo una prima hermana en la lista que es hija de él, es mi media hermana. Pero genéticamente me lo está poniendo como prima hermana, así, y yo estoy así. Ajá, y ahí se queda. O sea, yo no quiero abrir ese libro, es muy complicado para ambos lados en esto. No, o sea, fue terrible la vida que ella tuvo con él cuando nos dejó, se casó, nació ella y su hermano, fue horrible. Y Dios nos salvó de eso, por decir, pero no les salvó a ellos. Entonces, como es complicado, entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. O sea, estamos hablando de que hace 500 años tiene alguien, un antepasado mío, tiene un bisabuelo de un antepasado mío que viene de Croacia. ¿Cómo son los croatas? Realmente no sé. Pero corbata viene de Croacia porque pues Napoleón le gustó cómo era el uniforme militar de los croatas. Entonces, o sea, viendo eso dices, bueno, ¿y eso qué? O sea, no es nada mío. Y eso es lo que pensaron los moabitas. Los de Israel no son nada nuestro. Y vamos a tener que destruirlos. Y los amonitas también. Entonces, dan ese registro. Se dice, oye, pero es que qué oscuro, ¿no? Qué feo. Pero tienes que saber el origen. Génesis es el principio. Entonces, da el origen de Abraham, Isaac y Jacob. Y todos los hijos de Jacob, que es llamado después Israel. Entonces, los hijos de Israel. Da el origen de todas estas cosas. El origen de cómo es la tierra ahora y por qué tenemos cuatro estaciones. El origen de hambre y desnudez, el origen de guerra y traición, muchas cosas que hay. Entonces, y aquí nos está dando origen de un conflicto mortal. Lo que tenemos que ver es que realmente los moabitas y los amonitas fueron exterminados por Asiria y por Babilonia. Y lo puedes leer acerca de eso en Jeremías y Ezequiel y cómo se iba a llevar a cabo. Ya no hay filisteos tampoco. Entonces Dios dice no. Pero Egipto sigue. Entonces es interesante porque hablando de eso acerca de Egipto, que hasta lo va a tomar egipcios Dios y recibirlos y tenerlos como levitas y sacerdotes a futuro. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué perdona a Egipto pero no perdona así? Entonces hay que ver, ¿no? Entonces podemos decir, no, pues tampoco Egipto, ¿eh? Malo, malo. O sea, ¿qué onda? Puras víboras y arena y desierto. Entonces, no. Entonces, podemos estar pensando eso, pero Dios dice, estos van a desaparecer. Entonces, lo que hoy llamamos palestinos realmente son, y según los apellidos dice su tribu y su origen, entonces son o Al-Mizrahi, es su apellido que es Mizrahi, es, no es Mis, la maestra, sino Mizrahim, es Egipto. Entonces, Al-Mizrahi vienen de Egipto realmente, pero viven en Gaza, por decir. Y los demás es también, es un apellido que los identifica como de Jordania. Entonces, simplemente, arbitrariamente, Inglaterra dice eso es Palestina. Roma lo había dicho así. Después de destruir a Jerusalén, quiso borrar todo el registro, historia e identidad de Israel y de los judíos. Entonces, lo llamó Siria-Palestina. Pero Palestina por filisteos. Pero no hay filisteos hoy, no hay moabitas hoy, no hay amonitas hoy. Hay tribus, hubo tribus en Norteamérica, en lo que es ahora Estados Unidos, que fueron exterminados por apaches y comanches. Eran súper violentos y comían a sus enemigos y muchas cosas. Las películas lo muestran así, y está el llanero solitario y así. Entonces, como que personas muy nobles, pero eso es un mito que Rousseau, un filósofo francés, inventó, que el salvaje es noble, el urbano, el que es de ciudad, no es civilizado, es corrupto y malo. Entonces, pero realmente es un mito. Destruyeron sobre territorios grandes, los esclavizaron y los exterminaron y los comían y todo eso. Y dices, órale, órale. Y no te tengo que decir el origen de pozole, cómo era cuando llegaron, que no era puerco ni pollo. Entonces, o sea, eso es algo, o sea, voy a convertirte en otra cosa. Te voy a comer, te voy a matar y comer. Entonces, o sea, cuando ves eso, los amonitas y moabitas ofrecían a sus bebés en el fuego. Y los israelitas aprendieron la costumbre. Entonces Dios dice, esos van a tener que desaparecer. que de por sí genéticamente, cuando una nación practica esas cosas y que no guarda el núcleo familiar y como, o sea, cuando se difunde mal la genética, entonces al rato tenemos problemas de que se casan o engendran hijos de parientes cercanos y al rato traen defectos y problemas de salud y todo eso. Entonces realmente las costumbres de ellos les iban destruyendo, pero además no solo se destruían, sino estaban ya infectando todas las naciones alrededor. Y decimos, no, pero qué terrible. Sí. Entonces tenemos que entender por qué Dios actúa en algo, por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Ok, entonces, eso es el origen de Moab y de Amón. Ahora, algo que tenemos que ver en eso es cuestión de honra y de deshonra. ¿Okay? Y ahora vamos a capítulo 20 y vamos a ver ya en la vida de Abraham una cuestión, un pendiente en la vida de Abraham que Dios dice, o sea, ese es en el tiempo que Dios dice, de aquí a un año Sara va a tener un hijo ese, y le vas a llamar Isaac. En un año va a suceder esto. Entonces de ahí va, los ángeles van a Sodoma en el valle y sucede, al otro día amanece destruida la ciudad. Y en lo que va del año sucede esto. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar, que apenas estaban llegando los filisteos a la costa sur de lo que es ahora Israel. Entonces Gaza, por ejemplo, o Gat, Goliat era de Gat o Gaza. Entonces, y Gerar era otra ciudad. Entonces eran como tribus de filisteos y cada uno hizo una ciudad y fortaleza y todo eso, pero venían del mar, probablemente de Chipre o cruzando el Mediterráneo. Y algo que ellos trajeron, porque venían de otros lados, ellos trajeron era de hierro, y en Canaán, en la tierra de Canaán, Abraham y todo esto, y hasta con David, con los filisteos, los israelitas estaban todavía con bronce nada más. Los filisteos los oprimían y no les dejaban tener herreros. Tenías que ir a un pueblo filisteo para que le pusieran filo a tu guadaña o algo así, sus herramientas. Entonces no les dejaban tener armas. Puedes trabajar la tierra y te cobramos también extorsión y demás. Entonces era muy, muy fuerte, pero todavía es el principio con Abraham. No eran tan hostiles porque eran nuevos en la tierra. Y Abraham era muy importante. Dice, dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Órale, ¿tú crees que te ponen problemas cuando vas al registro civil para casamiento civil? Checa eso. Pero dice, mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no le permití que la tocases. Entonces, interesante, o sea, lo que es el cuadro aquí. ¿Por qué no aparece Dios a Abraham en sueños? Es decir, Abraham, ¿qué es esto que has dicho? Cuida a tu mujer. Oye, hombre, ¿por qué esas mentiritas? O sea, Dios pudo haber intervenido ahí. Dios pudo haber llegado con Sara. Dice, Abraham te está diciendo esto todavía. Que no aprendió en Egipto, que no hay que decir estas cosas. O sea, y Dios simplemente dejó que suceda así la cosa. Entonces, ahora pues, devuelve la mujer con su marido, porque es profeta. Entonces, profetas de repente fallan y deshonran a Dios y su esposa y muchas cosas. Dice, orará por ti y vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora, si en ese lugar todos sabían que Abraham era un personaje, mucho ganado, mucho oro, mucha plata, mucha gente sirviendo, pastores y guardias y todo lo que hacen, y mujeres que van a operar telares y todo. Es una hacienda móvil lo que Abraham tenía en la tierra de Canaán. Entonces, ¿por qué Abimelech entonces toma a Sara como mujer? Porque entonces hace yerno de un hombre mucho más rico que él, mucho más importante que él, mucho más respetado que él. Entonces gana mucho rango, ¿okay? Con eso, gana mucha influencia Abimelech. Porque dices, bueno, sí, pero ella tenía 90 años. Y Dios, quién sabe qué hizo para que fuera atractiva. Pero otra vez, o sea, es mi hermana. Él ya va a tener un heredero. Pero lo que pasa es que Sara le da, es un boleto para él. Entonces tienes que entrar en esa mentalidad. Y él aún así era un hombre, como quien dice, en ese momento, en esa instancia, es un hombre más justo que Abraham. Y entonces Sara va a tener un hijo que es hijo de Abraham. Pero que ve la facilidad y la tentación, otra vez, de decir, bueno, así no, nada más así. Como con Agar, la sierva de Abraham. Entonces, pues mejor así, ¿no? Entonces, si es eso, entonces hay un problema. Por eso Jesús nació de María Virgen. No porque el sexo sea malo o el matrimonio de José y María no sería algo sagrado o algo así, sino porque era importante garantizar, porque es heredero de David. Entonces la paternidad y maternidad de Jesús tenía que ser auténtico y certificable. Entonces vemos eso, es importante. Y nosotros que ya vivimos muy al ahí se va, y en el país de maravillas que todo se puede realizar, entonces es otra cosa. Pero entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Total, es el rey de esa ciudad, ¿no? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? O sea, las preguntas, pregunta por su acción, y podemos decir, sí, pero caras vemos, corazones no sabemos, no tienes que juzgar mis motivos, no conoces mi corazón. Pero Abimelech le dice a Abraham, sí, pero conozco tus acciones y te escuché decir esto. ¿Qué onda? O sea, ¿cómo quieres que no juzgue tu motivo? ¿Cómo quieres que yo no juzgue tus intenciones si tus acciones indican una sola cosa? O sea, es lógica, muy sencilla. Entonces él dice, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, no consultó a Dios, dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, checa eso. Como pastor y como ser humano, he tenido esta conversación con muchos, como si yo fuera Abimelech, ¿no? Y a la verdad también es mi hermana. Ah, entonces en tu rancho se casan con sus hermanas, ¿o qué onda, Abraham? Entonces es mi hermana. Hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces Abimelech va a decir, ¿y tú dices que no hay temor de Dios aquí? O sea, ¿qué onda, no? Entonces podemos decir, bueno, Abraham estaba en eso, y en esa situación, casado con su media hermana, y después era estéril, ¿no? ¿Te hubiera salido mejor otra? Entonces, en esa situación que estaba Abraham, en idolatría, en Ur de los Caldeos, Dios lo llamó. Acuérdate de eso. Pero Dios no le dejó como lo llamó. Entonces, él caminando con Dios va dejando atrás cosas. Miedo, duda, autonomía, el apoyarse en que yo soy un hombre sabio, con mucha experiencia, yo he tenido que batallar con muchas cosas, yo ya sé qué hacer, y así. Entonces, y cuando, dice versículo 13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a Sara, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Y Sara pudo decir, ¿y yo? Y, o sea, ya en Egipto ya pasó. Y el faraón lo sacó de Egipto, le dio muchas riquezas, muchas cosas, de ahí vino Agar. O sea, siempre cuando sales de donde Dios te ha puesto, algo es como Monsters Inc., ¿no? ¿Ves como que la niña se le pegó al monstruo? Porque no le tenía miedo y así todo lo que es el argumento de la película. Entonces, siempre que estás donde tú no tenías que estar, algo se te pega. Entonces, tienes que como que ir despierto con estas cosas. Y dice, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Y no, entonces, no es mi hermano en Cristo y toda la cosa. Pero vamos a ver lo que dice Pedro también. Pero mira, cuando dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Es una palabra muy fuerte decir Dios, uno, Dios me hizo. Entonces, Abraham así echa la culpa a Dios por estar en este dilema de que cuando quieren a mi esposa, y tengo miedo que me maten, entonces es mi hermana, entonces me dan dote, y pensando pues en todo lo que es, eso me compra tiempo, en todo lo que están haciendo preparativos para el casamiento y todo eso, hay regalos y todo eso, y me escapo. Ajá, ¿y Sara? ¿Qué onda? O sea, estuvo mal, y no hay otra forma de ver eso. Abraham estuvo muy mal. Y luego dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Es como cuando decimos, se me hizo tarde. Como que Dios es tramposo, ¿no? Y tú vas así como que muy diligente, muy preparado, muy planeado todo. Y Dios simplemente hace eso. Cuando estás mirando allá, hace eso con la manecilla del reloj y ya estás tarde. Ya está. O sea, llegas a la escuela, ya no, tus hijos ya no entran, entonces, ay, es que eso se nos hizo tarde. Y como tenemos un tráfico hermoso en Cuernavaca, y la cuestión vialidad es ejemplar para todo el mundo, entonces tenemos esa situación. Entonces, muy fácil, hubo mucho tráfico. En algún lugar de la ciudad hubo mucho tráfico. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estás dando mensajes y vas así manejando y se me está haciendo tarde y te dicen, no te preocupes, estoy detrás de ti, llegamos juntos? Entonces, pero vamos haciendo esa costumbre, ¿no? Porque muy fácilmente quitas la presión y la tensión que hay ya en esa conversación, ya se aliviana. O sea, eso es muy fácil. No es muy prudente, pero es muy fácil. Entonces, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, Dios hizo esto. Entonces, mi situación, que es un poco complicada, es porque Dios me la complicó. Como Adán, cuando le dice a Dios, la mujer que tú me diste, me dio del fruto. ¿Pero qué? O sea, te amarró y te puso un embudo así en la boca y ¡ah! Te empujó así. No sé cómo. Y también comí. Entonces, pero Dios también, o sea, ¿por qué dejar las cosas tiradas por ahí, que uno los recoja y mira, ya hemos pecado? O sea, como que tenemos esa situación. Entonces, pero errante es una palabra que hay otras palabras que se usan, ¿ok? Hasta de Caín. Y así, o sea, que errante es una palabra que pone esto, como que habla de alguien que nomás anda así, que sin saber qué. ¿A dónde va? Así como un borracho que va caminando por la calle y tiene que agarrar la pared y camina y luego agarra un poste y luego otra vez otra pared y así va. O sea, es hebreo es muy visual. Entonces lo que está diciendo es que yo no sé lo que estoy haciendo, la verdad, o sea, no sé dónde estoy pisando. O sea, y nosotros que hemos estado con Abraham en toda esta historia, ¿es así que Dios le ha hecho? Sin saber a dónde iba. Dice, a la tierra que yo te mostraré. Cuando llega a tierra de Canaán, Dios dice, aquí estás. Esta es la tierra. Y Abraham hace un altar y va aprendiendo quién es este Dios que me llamó. Y cada vez que él tiene que aprender algo y entiende algo mejor de Dios, levanta otro altar para recordar siempre lo que Dios le ha hecho. Ahora, si te das cuenta, ahorita, ¿cuándo fue la última vez que Abraham hizo un altar? Entonces tiene que, algo que tiene que aprender. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Que es una forma muy educada para decir, pues ya vete, ¿no? Lárgate, o sea, eres peligroso, tenerte en la ciudad es peligroso. ¿Qué pasa si otro que no supo esto en la noticia, que ya salió en Excelsior, Novedades y Reforma, o sea, que otro que no está enterado de esta situación y que no dices bien las cosas y entra en una situación y media ciudad se muere en una pestilencia o algo así? O sea, ¿qué onda? Pues ahí está toda mi tierra. No, aquí no, en la ciudad no. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Para con todos, así fue vindicada. Ahora, esa parte es porque la palabra vindicada es como regla o enderezar. Y entonces, hay traducciones de así fue reprimida o reprendida o algo así. Pero realmente es que ya quedó bien la cosa. O sea, con eso ya, finiquitado. Pero ¿por qué 1,000 monedas de plata? Así, como para decir, esa plata es un montón. Entonces, con esa plata, cada que Abraham va a gastar de estas monedas de plata que le he dado, él va a tener que recordar caminar derecho. ¿Ok? Entonces, Abraham oró a Dios. Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec y a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, interesante. Ahora, todavía no eran tan horribles los filisteos como en tiempos de Samuel, Saúl, David, así, tan terribles. Pero Dios dice, ¿y qué haces ahí? Ahora, porque dice, yo voy a estar de aquel lado, o sea, él está en Hebrón, por Hebrón, en los montes de Judá, de este lado desciendes al río Jordán, al Mar Muerto, de este lado desciendes a la costa del Mar Mediterráneo. Y Gerar estaba en la mitad entre las montañas y la costa. Entonces ya no tengo que ver el humo, ya no tengo que salir cada mañana a estirarme, ver qué tal va a ser y ver toda la ceniza y toda la ruina y decir, oye, entonces ya no sirve su wifi de Lot porque no me contesta. O sea, ¿qué onda? Entonces puede ser por eso, puede ser que simplemente se le ocurre o algo así. Pero entonces, capítulo 21, versículo 1, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Y eso, si subrayas tu Biblia, subraya eso, como había dicho. Siempre que en Abraham, y lo vemos a lo largo de la Biblia, pero en la vida de Abraham lo vemos muy claro, siempre que Abraham está caminando en lo que Dios había dicho y en nada más, y se mantiene entre esas líneas, lo que Dios ha dicho, le va bien. No tiene miedo, no tiene inquietud, y le va bien, está seguro y demás. Entonces, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y puedes subrayar otra vez aquí, Dios le había dicho, que Dios no está jugando. Entonces, a veces, como la mujer de Lot, tomamos muy a lo ligero lo que Dios dice. No lo tomamos en serio. Yo he tratado con personas que dices, es una costumbre, no ponen atención, pero luego dicen, ay, es que no entendí. Es que no pusiste atención, o sea, quede en un caso más reciente, no, eso es no. Entonces lo hace. ¿Qué parte de no, no entendiste? ¿La N o la O? Mira, yo te lo deletreo, si quieres lo pongo en una cartulina, si quieres lo tatuamos en tus manos y siempre estás viendo no, no, porque como que esa palabra no está en tu léxico. Entonces no es no. Entonces cuando Dios así dice, no hagas esto, no vuelvas atrás, no, o sea, entonces como que decimos, bueno. Y cuando oigo ese tono, esas notitas así deslizando así, bueno, digo, oh, ahí viene. Que esto es una excepción, que en mi caso, que ahora en estos tiempos, ahora en este país. Antes me decían, pero es que Jaime, es que en México, digo, México es lindo y querido, pero no está muy bien. O sea, tenemos que reconocer, ¿no? México no está muy bien. Entonces, decir que en México se hace diferente, ok, pues, ¿cómo haces gorditas? ¿Cómo haces tamales? ¿Cómo manejas? Manejas mejor que en Italia, pero, o sea, todo eso podemos decir, pues sí, en México son usos y costumbres, pero es como en tierra de los filisteos, en tierra de Moab o tierra de Canaán, que a veces usos y costumbres tienen que desaparecer porque destruyen a la gente. Entonces, pues bien, vamos con esto en mente, ahora sí, vamos a Primera de Pedro, porque se cita mucho esto con referencia a Sara. Y a las mujeres ahora, cristianas. Primero de Pedro 3. Y da toda una instrucción, Pedro, 6 versículos a las mujeres, y pone a Sara de ejemplo. Y da solo un versículo a los hombres. Y las mujeres pueden decir, entonces pues nomás nos regaña 6 veces más que a los hombres. Pero cuando le dices a un hombre, oye, si pasas al súper, me traes esto, 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 4 cosas, y luego, ¿qué pasó? Y luego, ¿cómo finge? Oye, se me borró el texto que me mandaste. ¿Lo puedes mandar otra vez? O sea, y eso si te acuerdas en el súper. O el que es muy así dice, no hubo. No hubo Coca-Cola en el súper, entonces pasas al Oxxo o rumbo a la casa. O sea, esto no es complicado, hijo. O sea, pero bueno, entonces, pero les dice a las mujeres, dice versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Entonces eso en primer siglo, las mujeres cristianas, okay, Pedro escribiendo a todos dispersos en muchos lugares del Imperio Romano, pero en primer siglo obviamente las modas y expectativas, usos y costumbres habían cambiado desde la antigüedad. Entonces Pedro dice, sí, pero así se ataviaban, ¿qué? Con un corazón, espíritu afable y apacible. O sea, así, eso era el ornato, eso era cómo se arreglaba las mujeres, santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ahora, sujetas, dices, oh. Sí. Y cada casamiento siempre le digo a la novia que ahí está bellísima. Y digo, pobrecita, ¿en qué se está metiendo con este? Pero ni modo, pues no hay otro. O sea, con quien se case va a tener este problema. Entonces, pero es eso. O sea, eso va a ser la obra de la gracia de Dios en tu vida. Porque Él es un pecador. Él es mortal. Ronca. Y si no ronca hoy, roncará mañana. No te preocupes. O sea, hay esto. O sea, muchas de las cosas que como que no has quizás tomado en cuenta de Él. Y que ahorita no es un problema, pero en 10 años va a ser un problema. O sea, como un pétalo de rosa y te haces así un rato. huele a rosas y así. Después de un rato ya quitas la mano, ya molesta. Mínimo da comezón. O sea, ya. ¿Ok? Aunque sea pluma de ganso o algo así. Entonces, necesitamos ver entonces una obra de gracia que Dios hace en una mujer, vivir con un hombre como Dios quiere. Así como es una obra de gracia en la vida de un hombre que viva con una mujer como Dios quiere. Entonces, como Sara obedecía, que es, hay dos palabras de obedecer. Uno es dejarse persuadir y otro es hacer caso, tiene que ver con el oído. Entonces, uno es escuchar razones y dejarse persuadir, pero esta palabra aquí es simplemente oír y hacer caso. ¿Ok? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, así, y la fe produce algo en nosotros, acción. Entonces, como Sara obedecía o hizo caso a Abraham, cuando le dice Dios a Adán en el huerto de Edén, dice, porque obedeciste la voz de la mujer. Entonces muchos hombres dicen, ya ves en qué se metió Abraham, solo por hacerle caso a su mujer. El problema no era su mujer, sino lo que dijo ella. Estaba engañada y lo sabía Adán. Adán no estuvo engañado. Eva sí. Entonces Adán sabe que es mentira, sabe que es falso y come la fruta, hace caso. Entonces eso es lo que tenemos que ver, que nos dan razones, y estoy hablando a todos en general, hombres y mujeres, nos dan razones, nos dan argumentos. Y tenemos que decidir si es correcto. Lo que ya vimos, como Sara tuvo su bebé, como Dios le había dicho. Entonces tenemos eso. Si hay algo que contradice eso, ya estás fuera. Ya estás sin timón, sin brújula y sin mapa, tratando de navegar. Entonces, como Sara obedecía, y más que una vez, a Abraham, llamándole Señor. Y el caso específico es cuando en su tienda, Dios y los dos ángeles comiendo con ellos, y Dios dice, en un año Sara va a tener un hijo. Y Sara se ríe, está detrás de todo eso, pero está escuchando, y se ríe y dice, siendo mi señor, yo estando vieja y siendo mi señor ya viejo, entonces, otra vez, o sea, le llama señor, no lo llama viejo, sino no es un sustantivo, sino un adjetivo, él está viejo, pero es mi señor. Entonces, y dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, ¿ok?, sin temer ninguna amenaza. Ahora, hay que entender esa parte. Sin temer, y temer aquí es tener miedo, ¿ok? Sin temer, ninguna amenaza, pero amenaza aquí es lo que pueda asustar. Entonces, lo que eso está diciendo es no te hagas historias en tu cabeza de lo que puede suceder y te da miedo. ¿Ok? Es importante, porque tú tampoco sabes el futuro. Ahora, lo que pasa, y eso es una cuestión, una cosa neurológica, que típicamente varía de persona a persona, pero típicamente la vista de un hombre es lineal, o sea, ve hacia adelante y ve más lejos, ¿ok? Entonces, eso sirve para cacería, sirve también para que digas, mira vieja, vamos a meternos en la tienda, ¿por qué? Porque le debo dinero y está a media cuadra, así. ¿Ok? Entonces sirve para muchas cosas, pero vista más así que la mujer, típicamente. Y la mujer tiene vista periferal, más, o sea, puedes tú hacer la prueba. Así, te pones tus dos dedos y sin voltear la cabeza ni los ojos, ves los dos dedos y dónde aparece. Y tu mamá, sus dedos están aquí y no se voltea y sabe lo que estás haciendo. Pero es eso, y típicamente, no es estrictamente, pero típicamente la mujer considera más factores para tomar una decisión. Y típicamente mujeres están más dispuestas a escuchar consejo y a pedir opiniones y ayuda, que típicamente. Entonces eso tiene un lado muy positivo, porque como ayuda en la familia, consigue, la mujer consigue. Okay, consigue respuestas, consigue ayuda, consigue apoyo, lo que sea, la mujer. Entonces un amigo que era contador público, dijo, el gobierno está publicando cifras y todo que la economía está bien. Y dice, pero ¿sabes con lo que yo veo? Que hay, o sea, simplemente por donde yo siempre paso para ir a trabajar, yo veo, ya en la tarde que regreso, yo veo el doble de mujeres que están sacando a Nafer, Comal, y están vendiendo taquitos o algo así, entonces la economía no está bien. Entonces, digamos, él siendo contador también es simplemente observa. Entonces, consigue, la mujer procura, ve qué hace. Mi consuegro decía, es más caro tener un caballo que dos mujeres. Y dice, ay, cómo hablan de los pueblos. Sí. Porque pues a las mujeres hay que vestirlas, luego tienen bebés y luego colegiaturas y todo eso. Pero si no alcanza, la mujer ve qué hace y saca su comal y empieza a hacer gorditas o a ver qué hace. Así. Entonces yo vivo con una mujer y sé cómo es. Entonces, ahora lo que pasa, y el caballo, si no hay comida, nomás chifla y se te queda mirando. Y no produce. Si es una vaca, produce. Si es una gallina, produce. Pero si es un caballo, nomás es ejercicio, entretenimiento y quizás mucho cariño. Pero así. Entonces, más caro un caballo que dos mujeres. Ok. Entonces dices, ay, con tu folclore. No es mi folclore, yo no inventé eso. Pero entonces así. Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente, ahora checa esa palabra, igualmente, mismo yugo. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. Quiere decir que hacer eso de la mujer es ser sabia, no hacerse tonta. O que ya tiene que coser su mandíbula con alambre que no hable. Entonces, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahora, eso se ha ocupado mucho de que como si fuera un vaso de cristal. Ok, mira, no tenían vasos de cristal en primer siglo. No. Y entonces no pondría vaso de barro o cerámica o algo así porque no era limpio para todo así, sería de metal. Entonces, y realmente, o sea, otra vez, pero es que tienes que tratarla como muy frágil. Realmente no es tanto eso, sino es la idea que es vulnerable. Entonces podemos quejarnos, ¿no?, de que luego dan pensión y ayuda, ¿no?, a mujeres cabezas de familia y todo eso. ¿Por qué no lo dan al hombre? Porque de ahí a su casa hay dos lugares donde puede jugar rayuela, luego le cobran por algo que debe y luego aquí le invitan, entonces él se siente rico, entonces dispara a todos sus amigos aquí y ya, y cuando llega a casa, no, pues no me dieron más. Y así. Un amigo que en su tiempo de alcohólico estuvo en un pleito en una cantina así entre borrachos y dice, ¿pero con quién has andado? Yo a veces me pregunto lo mismo acerca de ti, así es que mejor cállate y más bonito así. Pero entonces llega a casa, perdió todo su dinero y en un pleito le quebraron la pierna, le dieron una patada y así, ¡pras! Y entonces llega todo así, llega a casa y dice, me asaltaron. Así, y se lo creyó. Entonces, o sea, yo he estado con muchos así en su situación de lo que es su pasado y lo que es su presente. Y por eso queda tan marcado el antes y después de Jesucristo llegando a tu vida. Entonces eso me queda muy claro. Pero entonces vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como Vaso más frágil es la idea que es vulnerable. Ahora, yo porque quebro las tazas de café o se me quebran para no tener yo toda la culpa, pero entonces por fin cuando la taza de Stanley, esos enormes así que vienen en lila y azul cielo y todo, pero esas tazas, yo compré uno que es como para acampar. Y viene con su filtro y así metálico y todo eso, y así para hacer tu café cuando estás acampando en el monte. Entonces eso me fascina, pero es tamaño normal, pero digo, ándale, esto es la taza para mí, no se rompe, indestructible. Y era mía antes que se hiciera de moda. Y muy machín. Y ahora ya te lo venden en lila. Okay. Entonces, pero así. Entonces no me preocupo. Esa taza, así, ting, 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 para que ya última gota salga y así. La enjuago, la lavo y la pum, así, para secar y todo eso. No me preocupo. Y ya otras tazas son. Tengo una que es mi favorita y así. Y limpiar así. Para secar. O sea, con mucho cuidado, porque había dos y nomás hay uno. Y digo, ¿qué voy a hacer? Entonces, o sea, vulnerable. Y pasa por esto. Precisa, y estoy hablando a los hombres. Mujeres, duérmanse. Cuando despiertan no te acordarás de nada de lo que dije, pero verás que él es mucho más entendido. Pero lo que pasa es esto. El hombre ve que su mujer procura, su mujer aguanta, su mujer así. O sea, como que ve la forma y todo eso. Entonces al rato es parte de su equipo. Como es su mejor herramienta, pero es una herramienta en su mochila. Entonces con cualquier actividad, lo que yo necesito hacer, esta es la herramienta que siempre me resuelve. Y ella no es una herramienta, es una coheredera de la gracia de Dios. Dice, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y es una de las razones, hay varias razones, pero una de las razones que yo considero que los hombres no se dan mucho a oración es eso, porque encuentran estorbo, porque no funciona la oración. Y aquí Pedro está diciendo porque no funciona para ti. Entonces, o sea, y dice, ahora ya las mujeres ya pueden despertar, aquí estamos bien, los hombres están muy contentos. Y pero si te das cuenta, entonces es cuestión de honor, es cuestión de sabiduría, es cuestión de entender la gracia de Dios, cuánto es y cuánto vale, y entender que es como mancomunada. Entonces ella no es mi propiedad. Cuando Pedro escribe esto, las mujeres no tenían derechos civiles, no tenían derecho de herencia, no tenían voz ni voto en la población, ni griegas, ni romanas, ni judías, pero tenían mucha influencia hasta el día de hoy. De manera que si las mujeres en México no tuvieran aún así voz y voto, tienen muchísima influencia. México seguiría caminando prácticamente igual si las mujeres no votan. No estoy promoviendo nada, pero si las mujeres no votaran y no tuvieran acceso a vía pública para opinar sobre decisiones nacionales, México caminaría prácticamente igual por el nivel de influencia que las mujeres tienen en la sociedad, sobre todo por la familia. Entonces es importante ver eso, que no vulnerable. Por eso la tendencia de tener, a lo mejor YouTube va a decir, quitamos esto porque qué bruto. Pero la tendencia de tener mujeres en policía y preventiva, la tendencia de tener ya mujeres militares, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque el futuro de una nación está en ellas porque dan a luz. Porque la imagen de Dios sale a la luz por ellas. Entonces es importante proteger a las mujeres en la ciudad como vulnerables y una sociedad que ya no está protegiendo a los vulnerables. El problema es que ya hay un sinfín que se autonombran vulnerables. Entonces, por mis pronombres, yo soy vulnerable, me tienes que hablar diferente y tratar bien. Y dices, sí, pero me estás gritando. Pero me tienes que respetar. Entonces tenemos un problema, es la desintegración en la sociedad ha producido toda esa confusión y lo vulnerable de diferentes aspectos de la sociedad se está haciendo más visible. Pero siempre ha sido una situación. ¿Por qué la serpiente habló con Eva? Vulnerable. Y Adán, vulnerable a ella. Entonces mujeres tienen que ser más sagaces, más sabias en eso, porque él sí te hace caso aunque hace al revés. Entonces yo lo he visto, ¿no? O sea, hay una psicología en la mujer de simplemente le voy a decir, nos hace falta eso, hay que hacer eso, y él va a decir no, y va a hacer lo opuesto, y eso es lo que ella realmente quería, y te ríes. Entonces ya culpables. Pero, o sea, sí, pero no hay otra forma y no hay tiempo para estar esperando que el comité y así, o sea, de una vez tenemos que ir a acción. Y las mujeres son de acción. Entonces, pero tenemos que ver esto. Que en la iglesia, en el primer siglo, estaban tratando de hacer algo diferente a todo lo que se hacía. Y los cristianos empezaron a tener otros usos y otras costumbres y cambió el mundo. Y el hecho de que podamos estar aquí, mezclados así, hombres y mujeres sentados, todo mixto, es producto de lo que la iglesia ha logrado. Que la mujer tenga el mismo acceso a la palabra de Dios, que la mujer tenga el mismo acceso a tocar y cantar en la iglesia, que la mujer tenga el mismo acceso. Pero dice, sí, pero no es a pérdida de otra cosa. Y Dios en su sabiduría lo integra mucho mejor. Entonces tenemos que ver que cuando Pedro escribe esto, tiró una bomba entre los mismos cristianos. Tiene que ser así, tiene que vivir así, los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser así. ¿Pero por qué? Porque son herederos de la gracia de Dios. Y no tenemos que recibir en vano su gracia, no tenemos que recibir en vano su misericordia, sino entender lo que Él nos ha hecho y saber responder y vivir en eso. Entonces, así para que veas. Ahora, una cosa más, porque luego las mujeres pueden decir, sí, pero yo no me quedo quieta todavía, no estoy tranquila. Ok, Salmo 37. Y no estoy diciendo cállate, porque entiendo en 45 años de hacer esto, entiendo que a muchas mujeres es frustrante, agobiante, y los hombres haríamos mucho bien si oráramos más, si escucháramos primero a Dios y cuando ella habla y coincide, Dios es engrandecido. Otra vez es cuestión de honra y de deshonra. Entonces vemos en Lot, su mujer, sus hijas, todo eso, lo que pasa con deshonra. Pero también en Abraham, lo que pasa con deshonra. Deshonró a Sara, deshonró a Dios, deshonró a Abimelech, lo vio de tonto. O sea, realmente, no. Entonces, cuando empiezas a verlo así, ¿por qué no caminar en honra y honestidad y temor de Dios? Ok, Salmo 37. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, aunque estés casado con uno. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba será pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Eso es un reto para nosotros. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué dice Pedro a las mujeres? Hagan el bien, sin temer. Haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esa es una promesa también a las mujeres, porque Pedro de aquí lo está tomando en su epístola. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse en hebreo, un sinónimo con eso es hacerse femenino. Y David lo escribió, que no era nada femenino. Pero lo que él está diciendo, déjate convencer, haz caso, presta atención, no discutas siempre con Dios. Dios dice, haz esto. ¿No sería mejor esto? O sea, a veces tenemos el reflejo. Y voy a decir, porque lo bueno es que ella no está aquí. Pero con mi esposa tuve que decir, ¿sabes qué? Tienes como un reflejo que es no. No importa lo que yo diga. Hombres, ¿a dónde vamos a...? ¿Quieres salir a comer? Sí, vamos a ir a cenar. ¿A dónde quieres? Ay, no sé, tú escoge. Pues vamos aquí a ¿cómo se llama? ¿Es italiano? ¿Italianis? No. Ok, vamos aquí, es comida china. Ay, no. Me cae mal. Mira, aquí tienen unos tacos. Es carne muy buena y todo eso, así. Ay, no. Entonces, bueno... Ok, pero ¿dónde? No sé, tú escoges. Oh, no. Tienes que entender, tenemos una situación que brota muchas veces. Entonces David está con eso. Entonces, no seas así con Dios. O sea, deleítate a sí mismo en Jehová es, relájate un poco, escucha, considera lo que Dios indica. Que a lo mejor no es tan complicado, difícil o doloroso como de primera es nuestra reacción. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra vez, hombres. ¿Te das cuenta? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pues Sara tuvo que hacer eso. Otra vez Abraham está haciendo esto. Y yo estoy aquí tejiendo chambritas, esperando que ya venga el aviso que sí, que ya estoy haciendo panza y todo eso. Y ya estoy haciendo todo eso y Abraham, pum, ya la boda es en un mes. ¿Qué onda, Abraham? Entonces, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El problema es que ella dijo, sí es mi hermano. Es que es muy complicado y yo sé porque he tenido horas y horas y horas de consejería. Entonces, sí, pero es que Jaime, ¿qué quieres que una haga? No sé, ¿qué quieres? Les digo, aquí Dios mejor que te diga qué hacer. Todo el Salmo 37. Y luego puedes leer como contraparte Salmo 73. También Salmo 4, en paz me acostaré y no temeré porque tú estás conmigo. Luego Salmo 5, temprano te buscaré, mira aquí estoy, escucha Señor mi oración y levanto mi oración y mi canción a ti. Entonces ves eso, o sea, lo que es caminar y vivir con Dios tiene efectos y frutos en nuestra vida. Y así, deja la ira, versículo 8. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¡Ah! Pero no quiere decir, hazte ahí la idea que estás muy alegre de cómo van las cosas. No, pero simplemente guarda silencio. Ahora tenemos, pero luego dicen, sí, y ella cuando guarda silencio, toda la colonia está enterada. Bueno, entonces, varón, busca sabiduría. Y puedes orar por tu esposa. Yo hice eso, yo oré. Así, porque digo, bueno, ¿es hormonal o qué es? ¿Es cultural, su crianza o soy yo? Oh, no, yo no puedo ser la causa de este enfado. O sea, yo no sería capaz de hacerla enojar. Pero entonces, o sea, ¿qué está pasando? ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo respondo? ¿Y qué es una mejor pregunta que puedo hacer? Entonces la clásica es, ay, ¿cómo me ves en ese vestido? ¿No me veo gorda? Y el hombre está así, ya está sudando. La contestación que yo dé me condena a 20 años de cárcel. A ver qué hago. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, es como que todo eso, que esa impaciencia, que tengo que actuar. Dios está tardando, Dios no responde. Desde estoy pidiendo dirección y Dios no contesta. Y ya, bueno, entonces la instrucción es espérate. Si Dios no contesta, espérate. O sea, si tú tienes que resolver un cargo no reconocido en tu tarjeta de crédito, estás así. Gracias por llamar a, vamos a decir que es este, super cuenta o super banco. Gracias. Y luego te ponen una musiquita y luego estás así. Mira, si yo quiero escuchar un solo en flauta, puedo descargar toda esa música en YouTube o Spotify. O están poniendo esos que en Suecia se hizo que era un coro así, no, o sea, todo eso que estás así. Luego dice, sigue en línea, te agradecemos lo que te dicen, que puedes hacer esto y así. Y tú pensando, mientras estoy esperando, están cobrando más cosas a mi tarjeta, ¿no? Pero te esperas, porque aquí se tiene que resolver. Si cuelgo, vuelvo a cero. Cada minuto que pasa, sí, estoy un poco más frustrado, un poco más preocupado y todo eso. Pero cada minuto que pasa, estoy llegando más cerca a una resolución de esta situación. Entonces, si Dios no ha contestado, esa es tu respuesta. Espérate. Pero si no actuamos ahorita, ¿qué? Porque es venta nocturna. Nunca va a estar más bajo el precio. Si Dios te dice, espera, espera. No vengas a llorar conmigo si ya te dijo espera y no te esperaste. O venga, ven a llorar conmigo, pero te voy a decir todo lo que acabo de decir. Ok, una más con eso de hombres y mujeres y Sara y Abraham. Lot y su mujer, que en paz descansen, que no creo, pero bueno, al menos Lot quizás. Pero Dios con toda su estima para Abraham. Y Abraham nunca la hizo muy, muy bien, que digamos, pero Dios lo estimaba y fue llamado el amigo de Dios. O sea, Dios lo tuvo así. Y con todo eso, Abraham, y vemos, Abraham, pero dices, bueno, entonces quiere decir que a lo mejor sí somos parientes, ¿no? Y Sara también. Pero algo que, y de eso digo, si no te has casado nunca, si ya no tienes pareja, o sea, pero simplemente toma en cuenta esto. La mujer típicamente se casa pensando, sí, él es así, pero él va a cambiar. Y no cambia. Típicamente. Entonces, los próximos años, hasta que la muerte los separe, son de sobrellevar eso y saber manejarlo y qué hago ahora. ¿Okay? Y la Biblia nos dice cómo manejarlo. Pero también pasa que el hombre típicamente, se casa pensando, ella es perfecta, es la que quiero, nunca va a cambiar. Y cambia todo el tiempo, a veces durante el día está cambiando, delante de tus ojos, así. Y el hombre, eso es la obra de gracia en la vida de un hombre, vivir con una mujer así. Y la obra de gracia en la vida de una mujer es vivir con un hombre así. En estos términos, hacerlo. Y Dios hace algo visible que el mundo necesita ver, que es misericordia y gracia. En acción, hacerlo visible. Entonces, y Abraham y Sara, pues pobrecitos, no tenían mucha Biblia. Nosotros ya podemos criticarles, ya podemos juzgar y todo eso. Pero tenemos ya mucha historia, muchos antecedentes y muchos consejos que ellos no tenían. Y Dios los amó, y Dios los llamó, y Dios los usó, y Dios los puso muy en alto para nosotros. Entonces, sin mucha Biblia, Sara es un ejemplo. Sin mucha Biblia, Abraham es un ejemplo para nosotros. Entonces, eso quiere decir que, ¿qué me está limitando para también ser diferente? ¿Okay? Vamos a tomar la cena del Señor y van a estar repartiendo ahorita los elementos. Y como siempre que lo hacemos, digo, es un buen momento para recordar. Es un buen momento para otra vez decir, sí, Tres palabritas. Tú por mí. Hace mucha diferencia en cómo veas y cómo saboreas diferentes momentos y situaciones en tu vida. Tú por mí. Dices, es que ya no puedo, es que ya no soporto. Ok, pero tú por mí, Dios, tú moriste por mí. Entonces estamos muchas veces queriendo que alguien más muera por mí. Que alguien más sacrifique todo su futuro, sus sueños, su preferencia. Que alguien más muera por mí. Yo no necesito que nadie muera por mí, porque Jesús ya murió por mí. Entonces, cuando pienso en eso, puedo pensar diferente, puedo sentir diferente. Es muy importante captar eso. Y eso en tu trabajo, eso es en tu hogar, hasta aquí en la iglesia, cuando nos reunimos. Poder decir, tú por mí, Señor Jesús. Tú. Y no tuviste nada que hacer. No debías nada. Nadie te empujó. No pudimos rogarte porque ya estabas decidido al hacerlo. Entonces podemos realmente tomar esto y decir, es una maravilla delante de mis ojos. Otra vez, misericordia y gracia hechas visibles. Así. Entonces la Biblia dice que si comemos este pan sin discernir el cuerpo, y necesito ver alrededor, dices, ay, pues no sé, o sea, ¿qué? O sea, ¿voy a ver el rostro de Jesús? ¿O qué? No, mira alrededor, es el cuerpo de Cristo. Y lo que estás viendo alrededor de ti, aquí en el auditorio, es misericordia y gracia visible. Cada uno un vaso destinado a ira, y Dios tuvo misericordia. Y la gracia de Dios fue más grande. Entonces necesitamos ver eso. Entonces, para no comer indignamente, necesitamos considerar y decir, no merezco tú por mí, no merezco que tú en mi lugar, no merezco que tú te muevas hacia mí cuando yo no me movía hacia ti. Yo no merezco eso. Entonces necesito también con el vino poder decir, derramar toda su sangre es lo que costó amarme a mí. Es lo que cuesta. Entonces, cuando yo estoy pidiendo de otra persona, un mero mortal, que me ame así, estoy pidiéndole algo que no puede dar porque no puede derramar su sangre por mí. No puede hacerme feliz, no puede hacerme fuerte, no puede hacerme guapo, no puede nada, ni me puede hacer el paro, solo Jesús. Y necesito empezar a dar libertad de existir a personas que yo he estado existiendo, que me hagan felices, que me hagan exitoso, que me hagan fuerte, que me hagan estable o algo así. Jesús ya lo hizo. Él es mi roca, Él es mi torre fuerte, Él es mi escudo, el que levanta mi cabeza. Él es mi sombra, mi mano derecha, y el sol no me quema de día ni la luna de noche. Y no deja que mi pie resbale. Entonces eso me libera todos mis recursos. En lugar de obligar a alguien a hacer eso, en lugar de Dios, libera todos mis recursos emocionales para servir a esa persona. Y dices, ay no, qué fuerte, ¿sí? Aquí está. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por la cruz, por las palabras que fueron pronunciadas desde la cruz y sobre todo la última, consumado es. Damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por venir obediente y por el gozo puesto delante de ti, nos llevaste al Padre. Gracias por enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, no solo para sellarnos, para darnos nueva vida, sino para cambiar y limpiar nuestra conciencia, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, nos advierte, nos consuela, nos recuerda. Y nos dice, entre muchas cosas, deleítate a sí mismo en Jehová. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias porque Jesús murió, al tercer día resucitó, que hoy está sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a vivos y muertos, que su reino no tendrá fin. También creemos en vida eterna, porque hemos recibido. Creemos en perdón de pecados. Te damos gracias, Señor. Consideramos que era mejor para ti no hacer nada de esto. Pero tú tuviste otra opinión, que si era mejor revelar al universo cómo eres. Gracias que eres ese Dios. Vamos a tomar.